Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos una nueva jornada, estamos a viernes 8 de febrero, un día en el que, según nos cuentan los del tiempo, llegaremos hasta los 18 grados, 18 grados, en muchos puntos de la región, es decir, que nos espera otro día casi primaveral en las horas centrales del día. Sobra hasta la chaqueta, la bufanda. Pero mucho ojo porque en el fin de semana, a lo mejor, como lo dicen los del tiempo, no vamos a seguir con estos 18 grados. Lo iremos contando, pero de momento disfruten de este día por delante, que es mucho, es una buena hora para empezar la jornada, con 4 grados en la sierra, 3 en la capital, 1 en la zona sur. Bienvenidos a Onda Madrid, aquí vamos a estar contando la actualidad, las noticias y su análisis, de momento hasta las 10, que luego a partir de las 10 sigue Buenos Días con Eli del Valle. Hoy acaba el plazo para presentar enmiendas a los presupuestos generales del Estado, que comienza a debatirse el martes en el Congreso, el mismo día en el que el Tribunal Supremo inicia el juicio por el proceso independentista, por el golpe de octubre del 17. Nada es casualidad. De momento, el presidente del Gobierno ha aceptado la figura del relator o mediador con los partidos independentistas y eso, de momento, no ha parado las enmiendas a la totalidad de los socios del Gobierno, que sin duda están subiendo el precio en esa negociación con la vicepresidenta. O el precio está pactado y todo es una escenificación para que cada uno se lleve a su zurrón lo que le corresponde. El PDCAT presentará este viernes la antigua Convergencia, lo que queda de Convergencia, una enmienda a la totalidad de los presupuestos, ya que considera insuficiente la oferta que ha planteado Sánchez. Los independentistas quieren en esa mesa hablar de independencia, claro. Y no solamente de las cuentas públicas, que eso es lo de menos en este caso. Ya veremos hasta dónde llegan. Carlos Campuzano, el portavoz del PDCAT, dejaba la puerta abierta a retirar esta enmienda si el gobierno asume compromisos sobre el relator, el mediador y la mesa esa de diálogo que su formación le reclama a Sánchez. Aunque hoy acaba el plazo para presentar las enmiendas, se pueden retirar hasta minutos antes del comienzo del debate. No hay acuerdo de momento quién será el mediador o el relator, pero todo llegará para evitar que se tumben los presupuestos, porque una vez que entren los presupuestos en la tramitación, hay meses por delante hasta que se aprueben definitivamente y eso ya nos lleva al verano. Sigue habiendo presión dentro del PSOE por parte de varones regionales, poco le importa a Sánchez, al igual que poco le ha importado lo que dijera Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno, y poco le va a importar lo que ha dicho el expresidente González, diciendo que negociar con los independentistas en mesas de partidos degrada las instituciones democráticas. El PP y Ciudadanos han organizado la manifestación del domingo por una España unida, elecciones ya. El presidente del PP, Casado, ha vuelto a pedir a Sánchez que dimita y que convoque elecciones y le ha dedicado una serie de epítetos que van desde felón, pasando por ilegítimo, a mentiroso, compulsivo, incluso ocupa. Ayer Pedro Sánchez intervino en Estrasburgo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y lanzó dos mensajes, uno a los independentistas, ya que se ve en defensa de la independencia del Poder Judicial, y acusó al PP y Ciudadanos, también sin nombrarles claro, de crispar la vida pública por la manifestación que han convocado para el domingo, que es lo que se suele hacer cuando está en el gobierno y alguien le convoca una manifestación, que es que el que la convoca crispa. Sánchez le ha preguntado, por cierto, en Estrasburgo por los periodistas en los pasillos sobre la figura del relator, del mediador, pero prefiere no contestar. No estaría mal que el presidente del gobierno atendiera a esta pregunta, que qué piensa del relator o por qué ha aceptado la figura del mediador. Que nos estamos desacostumbrando ya a que los políticos, en este caso el presidente del gobierno, responda a las preguntas, fundamentalmente porque no las permite. En la Crónica de Madrid y con la línea 2 cortada entre Retiro y Sol, hoy en la Asamblea de Madrid, la Comisión de Investigación sobre la presencia de amianto en el Metro de Madrid, creada en abril del 18 para esclarecer los problemas relacionados con la gestión del amianto por parte de Metro, celebra la última sesión para debatir y votar el dictamen final. El borrador de estas conclusiones asegura que Metro ha ocultado la existencia de material cancerígeno durante casi 3 décadas. Eso es lo que dice el borrador de conclusiones de la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en este viernes, contamos además más noticias a esta hora con David Herráez y Ángela Beato. El presidente del Gobierno y el secretario general de Podemos, Iglesias, mantienen un encuentro para desatascar los presupuestos.
Se reunieron el miércoles en Moncloa para desbloquear la negociación. Iglesias dejó claro que su partido no va a impedir la tramitación de las cuentas públicas, pero no garantizó que vaya a apoyarlas.
El Tribunal Supremo rechaza aplazar el juicio por el proceso independentista.
Se mantiene para el 12 de febrero. La sala desestima la petición de varias defensas que exigían más margen para preparar su estrategia. Tampoco acepta levantar la prisión provisional de los acusados tras sus denuncias de trato degradante en los traslados.
Las previsiones de crecimiento económico de España por encima de la media de la Unión Europea.
La Comisión Europea prevé que nuestro país siga creciendo, pero de una forma menos marcada, en concreto un 2,1%. Bruselas ha empeorado la estimación de crecimiento de la zona euro. Se expandirá un 1,3% este año, 6 décimas menos de lo previsto.
Rechazo a la derogación de la ley del aborto que propone de nuevo el PP.
Pablo Casado apuesta por recuperar la ley de supuestos del año 1985 y derogar la actual ley de plazos aprobada en 2010. PSOE, Podemos y Ciudadanos son contrarios a una vuelta atrás que el líder popular ha vinculado con el mantenimiento de las pensiones.
El Tribunal Supremo no ve plagio en la tesis de Sánchez.
Ha rechazado la querella presentada por Vox en la que acusaba al presidente de falsedad documental, prevaricación administrativa y tráfico de influencias. El tribunal argumenta que no se han presentado más pruebas que las informaciones publicadas en prensa.
Libertad provisional para Eduardo Zaplana.
La jueza ha tomado la decisión no por motivos de salud, sino porque entiende que el riesgo de fuga ha disminuido tras haberle bloqueado más de 6 millones de euros ocultos en Suiza. El expresidente de la Comunidad Valenciana niega haber cobrado mordidas.
El Parlamento Regional Andaluz acuerda que Vox presida la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico.
Esta comisión es la que tiene encargadas las competencias en materia de memoria histórica. Está previsto que en ella se debatan iniciativas para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista en Andalucía.
La Autoridad Catalana de la Competencia contra el decreto de la Generalitat sobre las VTC.
Recomienda que el Parlamento catalán no convalide el decreto aprobado para regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor. En su informe sostiene que la normativa es discriminatoria. La Generalitat asegura que seguirá adelante con ella.
Vodafone propone reducir los despidos y mejorar la indemnización.
El ERE planteado inicialmente era para casi 1.200 trabajadores, el 23% de la plantilla. Ahora la empresa de telefonía reduce el número de afectados en 75 y acepta que un 25% sean salidas voluntarias. Los sindicatos consideran la respuesta insuficiente.
Luto en las cabezas de San Juan.
El municipio sevillano despide hoy en un funeral conjunto a los 5 vecinos fallecidos en un accidente de tráfico en Utrera cuando volvían de trabajar. Según los primeros datos de la investigación, la furgoneta en la que viajaban chocó con un camión que invadió su carril.
Tensión entre los gobiernos de París y Roma por culpa de los chalecos amarillos.
Francia ha llamado a consultas a su embajador en Italia tras el encuentro entre el vicepresidente del gobierno italiano y un grupo de chalecos amarillos. Macron lo considera una injerencia y una provocación inaceptable, mientras que Luigi Di Maio sostiene que ha sido una reunión legítima.
Y en los deportes, por delante tenemos baloncesto y fútbol.
El Real Madrid de baloncesto afronta hoy el difícil reto de ganarle al CSKA de Moscú en su cancha. Por lo demás, en primera división de la Liga de Fútbol se disputa mañana el esperado derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Completan la jornada el Getafe Celta, Español Rayo Vallecano y Leganés Betis.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora en la red viaria madrileña, afortunadamente, no hay incidencias ni circulatorias ni tampoco meteorológicas que dificulten la conducción, así que los conductores van a encontrar en este momento una situación muy cómoda y apacible en las carreteras.
Sin novedad, la circulación de los trenes de cercanías en la red de metro.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. Estamos comenzando en Onda Madrid, el viernes 8 de febrero de 2019. Primera crónica de Madrid, Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Primera crónica de Madrid que arranca en la comisión de la Asamblea sobre la presencia de amianto en el metro. A debate esta mañana el dictamen sobre el caso. El borrador de esas conclusiones es demoledor. Afirma que Metro ha ocultado la existencia del material cancerígeno durante casi 3 décadas. José Frutos.
Explosivas conclusiones avaladas por la documentación disponible y el testimonio de algunos de los comparecientes en la comisión parlamentaria. La empresa Metro y los sucesivos gobiernos regionales conocían desde 1991 la existencia de amianto en las instalaciones y convoyes, así como los riesgos para la salud de los trabajadores. Así lo afirma el texto del dictamen que se somete hoy a debate y aprobación. José Manuel López, presidente de la comisión y diputado de Podemos.
Habrá que debatirlo y aprobarlo, pero en principio dice que desde el año 91 los gobiernos saben que esto está pasando y que a medida que se ha ido avanzando, sabiendo que esto pasaba, en lugar de abrirlo e intentar resolverlo, pues parece que lo que ha pasado es que han intentado ocultarlo.
El borrador del dictamen afirma también que Metro vendió en 2011 convoyes a la ciudad de Buenos Aires, siendo perfectamente consciente de la presencia en los mismos del material. El amianto se ha cobrado ya la vida de dos trabajadores y otro está afectado.
Estaremos muy atentos a esa sesión hoy en la Asamblea de Madrid, pero también tenemos que contarles que la Fiscalía ha citado ya para la próxima semana a los trabajadores de Metro afectados por asbestosis, la enfermedad laboral originada por la manipulación del amianto, así como a los familiares de otros dos operarios que ya fallecieron a causa de la misma. Loli Jurado.
Los trabajadores afectados tendrán que describir en su declaración las condiciones en las que trabajaban con este material, específicamente sobre la relación con su salud y la prevención de riesgos por parte de la compañía. Actualmente hay 4 casos reconocidos. La Fiscalía quiere escuchar las historias de todos ellos. Aunque 2 de los trabajadores han fallecido por la enfermedad, sus familiares han sido citados. La Inspección de Trabajo investiga a Metro por las negligencias con el amianto desde octubre de 2017. Considera que no se protegió a los trabajadores y propuso una sanción de 191.000 euros a la empresa pública. Además, en marzo del año pasado, la Fiscalía Provincial abrió diligencias penales, es decir, que un juez investiga si en la crisis del amianto de Metro se ha cometido un delito.
Por cierto, que los maquinistas de Metro vuelven a convocar paros parciales mañana sábado por la mala gestión de la compañía con respecto a la presencia de amianto. Van a tener lugar de 11 a 12 en las líneas impares, es decir, la 1, 3, 5, 7A, 9A y 11. Se han fijado unos servicios mínimos del 53%. Y seguimos en el Metro porque los usuarios de la línea 2, cortada entre Sol y Retiro, critican el que todavía no haya autobuses alternativos de la MT para realizar ese trayecto. Desde el suburbano se ha asegurado a Onda Madrid que el servicio especial se pondrá en marcha en los próximos días. Isidoro Méndez.
Desde hace 14 días, para realizar el trayecto entre Sol y Retiro, los usuarios tienen que cambiar de línea, coger otro autobús o caminar.
Llevamos días aquí, nadie ya dice que van a poner más autobús y no lo han puesto.
Es que no ponen autobús gratuito, es que tenemos que pagar con otros billetes.
Tenemos que bajarnos en el metro serrano, que es volver a la línea 1 y luego coger otra línea, la 4.
En Sol se han colocado carteles informativos con las líneas de autobuses disponibles y los trabajadores de Metro también aconsejan a los usuarios.
El autobús nada, de momento nada. Bueno, al principio estaban más enfadados, pero ahora parece que van aceptando un poco más el que no es un problema ajeno a Metro y que, bueno, y que aunque siempre queda alguien, hemos quedado.
Metro asegura que el servicio especial se está retrasando por el complicado recorrido a realizar, ya que es un lugar céntrico. De momento, la reapertura de la línea 2 tardará varias semanas. Se está reparando el desplazamiento de un muro que han provocado las obras del complejo Canalejas.
Más cosas, el gobierno regional ha convocado el lunes al Comité Madrileño de Transporte por Carretera para abordar el conflicto entre el taxi y las VTC, al entender que es un problema de ámbito general de la movilidad en la comunidad.
Ángel Garrido ya tiene preparado el nuevo reglamento del taxi que aprobará mediante decreto el Consejo de Gobierno. Será la base legal para los posteriores cambios en las ordenanzas municipales que regulan el sector y en él se recogen cambios importantes en esta actividad. Se establece que los ayuntamientos puedan poner en marcha planes de amortización de licencias para adaptar la oferta y la demanda y también se castigará a quienes arrienden o cedan su licencia a empresas para explotarla. Esto será motivo para su extinción. Se mantiene en el texto la limitación a 3 licencias, el máximo que puede ostentar un mismo titular. En el caso de servicios precontratados, se podrá fijar un precio cerrado que no podrá superar el estimado para el recorrido contratado conforme a las tarifas vigentes. El reglamento incluye también que los taxis tengan que llevar una impresora para hacer tickets y que cuenten con un terminal para pagar con tarjeta de crédito. Respecto a los horarios de trabajo, deja libertad a cada ayuntamiento para que establezca o no un máximo diario de horas. Los ayuntamientos tendrán un plazo de 6 meses para adaptar sus ordenanzas a este nuevo reglamento.
Bueno, y mientras tanto los taxistas vuelven a salir mañana a la calle. Una serie de colectivos sociales han convocado una manifestación de apoyo al taxi que a las 6 de la tarde saldrá de la glorieta de Carlos V y llegará hasta Cibeles, donde se leerá un manifiesto que incluye a todos los colectivos que están contra la uberización de los servicios públicos, las privatizaciones, la precariedad, la marginación y la pobreza, según asegura el comunicado que convoca a esa manifestación. 6 y 14 minutos de la mañana. Hoy se celebra la quinta sesión del juicio por el espionaje político en la Comunidad de Madrid, con la declaración de los testigos, entre ellos Francisco Granados y Alfredo Prada. En la jornada de ayer, el exdirector general de Seguridad, Sergio Gamón, negó haber ordenado a tres guardias civiles seguimientos a altos cargos del Partido Popular por interés de Ignacio González, tal y como declararon ayer otros dos acusados, Eva Prat.
Ni ordenó seguimientos a nadie ni habló con Ignacio González. Así lo ha asegurado tajante el que fuera jefe de seguridad durante el mandato de Esperanza Aguirre, Sergio Gamón.
Yo nunca he hablado con el señor Ignacio González por teléfono. Nunca.
Ni ordené ni se me ocurrió ordenarle ningún seguimiento a nadie. El señor Prada, al cual yo conocía perfectamente, sabía su agenda. De señor Cobo, nunca tuve ningún contacto con él. Y de Cristina Cifuentes, pues fue la que me defendió en la Asamblea, en la que dijo que no había seguimiento.
En la misma línea se pronunciaba el otro guardia civil, José Luis Caro, contradiciendo así el testimonio de los dos compañeros que dijeron haber recibido órdenes de Gamón para espiar a altos cargos del Partido Popular por interés de Ignacio González. El número 2 de Gamón, Miguel Castaño, negaba también haber hecho u ordenado espionajes, así como ser el autor de los supuestos partes de seguimiento. Hoy comienza el turno de los testigos, entre ellos de Francisco Granados y Alfredo Prada. Manuel Cobo ha quedado eximido por motivos de salud.
Y en la Asamblea de Madrid se han vivido momentos de tensión por los reproches formulados por la oposición al Partido Popular tras conocerse el informe de la UCO, de la Guardia Civil, que dice que el Partido Popular de Madrid utilizó 1,5 millones de euros para financiar ilegalmente la campaña de las elecciones autonómicas de 2011. Mari Carmen Pizarroso.
Al portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, no le sorprenden estas informaciones, pero sí le preocupa la imagen que pueda quedar de la Comunidad de Madrid y de los políticos.
Me da miedo es que al final el madrileño, los madrileños, nos acostumbremos a estas noticias. Cada una es un tiro, un disparo a la imagen de la Comunidad de Madrid, a la credibilidad y al prestigio de la clase política y de los gobernantes.
Y a Ciudadanos apunta Podemos. Pregunta Clara Serra.
Evidencia en que el Partido Popular ha concurrido dopado y haciendo trampas a las elecciones. Nos gustaría saber qué va a decir Ciudadanos si sale a la luz que también en las elecciones del año 2015 el Partido Popular ha concurrido haciendo trampas y con financiación ilegal.
Al socialista Ángel Gabilondo le produce alarma y desazón que se haya jugado con ventaja en las campañas electorales.
Y las financiaciones no son adecuadas y además se financian campañas con eso. Si el sistema es a través de cajas B, pues esto produce desolación a veces.
La candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sugiere esperar a que se conozca toda la verdad.
Yo creo que muchas veces no es solo lo que reluce, es importante que, bueno, que se conozca al final qué hay de verdad en todo eso, y cuando se sepa qué hay de verdad, que los protagonistas opinen.
Díaz Ayuso dice que del asunto solo sabe lo que publica la prensa.
Y serio toque de la Asamblea de Madrid al proyecto piloto sobre reestructuración horaria de los centros sanitarios de atención primaria. Toda la oposición ha respaldado una propuesta para que se interrumpa ya esa práctica adoptada hasta ahora en 14 centros y que supone el fin de las consultas a las 6:30 de la tarde.
El gobierno de Garrido ha recibido el encargo de paralizar inmediatamente el recorte de horario en los centros sanitarios de atención primaria, un proyecto piloto que afecta a 14 de ellos, con la finalización de las consultas a las 18:30 y no a las 9 de la noche. Podemos y Ciudadanos se unían a la propuesta socialista. José Manuel Freire, PSOE, Carmen San José, Podemos.
Es sencillamente incendiar la atención primaria, incendiar y movilizar la preocupación de los ciudadanos en relación con uno de los servicios que más valora la ciudadanía.
Esas personas que les tocaría ir en ese horario, que no pueden ir en otro, no van a ir. No se las va a poder atender.
Ignacio Aguado, de Ciudadanos, argumentaba que para esto no ha estado impulsando durante la legislatura el aumento del presupuesto en sanidad.
Y lo que queremos es que esos millones de euros se vean reflejados en una mejor atención, en mayor horario, en mayor capacidad de atención de los profesionales sanitarios.
El presidente Garrido insistía en que se trata de un programa piloto, no de recortes horarios.
Cosa que ni hemos hecho ni vamos a hacer, como usted sabe. Simplemente hay una experiencia piloto para reorganizar los medios disponibles concentrándonos en horas de mayor demanda.
Los populares también hacían referencia al derecho a la conciliación de los médicos.
Y aún en cuestiones relacionadas con la sanidad, la plataforma en defensa del Hospital del Norte se ha concentrado a las puertas del Centro de Salud Marqués de la Valdivia, en Alcobendas, donde vecinos y sanitarios han mostrado su más profundo rechazo al recorte que la comunidad, dicen, ha emprendido en atención primaria en ese centro. Patricia Cristóbal.
La plataforma insiste en denunciar que el proyecto piloto puesto en marcha en 14 centros de atención primaria de la región haya llegado a Alcobendas, en concreto al centro Marqués de Valdavia, donde se reducirá el horario de atención primaria hasta las 6:30 de la tarde. Esta modificación se mantendrá de forma experimental hasta el próximo mes de abril, cuando la Consejería de Sanidad evaluará y decidirá si implanta finalmente el modelo. Sin embargo, ayer la plataforma se manifestó a las puertas de ese centro para denunciar que a partir de las 6:30 se dejará de prestar servicio normal y para advertir de que al haber menos consultas las citas se retrasarán más días, de manera que los usuarios estarán obligados a ir a las urgencias de los hospitales que ya están muy saturadas. Juan Bautista es uno de los portavoces de la plataforma.
Lo que le queremos decir a la Comunidad de Madrid es que no estamos ni en absoluto de acuerdo con su proyecto de recortar el horario de atención primaria.
Además, Bautista ha insistido en que la situación actual ya es precaria y que este proyecto todavía la va a agravar más.
Vemos como, por ejemplo, en nuestro hospital del norte, pues sí, están cerradas las cuatro torres, están cerrando quirófanos que obligan a retrasar más las operaciones. Llamas por teléfono para pedir cita a tu médico de familia y te lo dan para 4 o 5 días. A medida lo que va a conseguir es que todo eso se agrave.
La protesta se suma a la moción aprobada en el Pleno de Alcobendas del pasado mes de enero, que rechazaba la reducción del horario e instaba a la comunidad a retirar la medida y abrir un proceso de consultas para buscar soluciones de mejora.
Bueno, y también hablamos de polémica. Polémica en el ayuntamiento por el cese por sorpresa del director general de Emergencias y Protección Civil y del jefe de bomberos, que el consistorio ha presentado como un intento de mejorar la planificación del servicio. En el trasfondo estarían, al parecer, las reticencias mostradas por ambos cargos a implantar en sus cuerpos la jornada de 35 horas semanales sin aumento de plantilla. Luis Mínguez.
José Ignacio Becerril Polo será sustituido como director general de Emergencias y Protección Civil por Enrique López Ventura, un veterano bombero con gran experiencia como mando en gestión de equipos e incluso en la docencia. Según la lacónica nota con la que el consistorio ha anunciado el relevo, un cambio profesional y técnico que supondrá una mejor planificación del servicio de emergencias. Según fuentes sindicales, una medida con la que el concejal del área, Javier Barbero, intenta eliminar las reticencias de los cesados a respaldar la jornada de 35 horas semanales en el cuerpo de bomberos sin aumentar la plantilla. Rubén Gallego, delegado de Comisiones Obreras Bomberos de Madrid.
A 4 meses de las elecciones, cambiar de director con una negociación que estamos con el tema de las 35 horas y su aplicación a los cuerpos de emergencia, Y en fin, una cantidad de cosas que tenemos encima de la mesa, pues hombre, es un poco un suicidio.
Junto al director general de emergencias ha sido cesado el jefe de los bomberos municipales, Juan José García.
Los desahucios siguen enfrentando a comunidad y ayuntamiento. Manuela Carmena reclama a la comunidad que asuma su responsabilidad para hacer frente a los desahucios que se producen en la ciudad. Denuncian como insuficiente el compromiso adquirido en la cumbre celebrada en la delegación del gobierno para hacer frente a la situación de los más vulnerables. Nos lo cuenta Mar García.
Y esto a una semana de la firma de un convenio entre administraciones donde los jueces aceptan comunicar la situación de los desahuciados más vulnerables antes de que se produzca su ejecución. El objetivo es poner remedio, evitar el drama de familias sin recursos que se quedan en la calle, la mayor parte en Madrid, en un 80% de los casos por no poder hacer frente a los alquileres. En Cibeles les recuerdan al gobierno de Garrido que son ellos, la comunidad, los que deben poner las viviendas necesarias a los que pasan por esta situación. Es el tirón de orejas de la portavoz Rita Maestre a la comunidad.
La reunión no es del todo satisfactoria cuando la administración que tiene la competencia en la vivienda en la Comunidad de Madrid, que es la Comunidad de Madrid, no asume su parte de la responsabilidad, ¿no? Y en ese sentido, los ayuntamientos hacemos, en particular los grandes, una parte, digamos, secundaria de ese trabajo, pero es la comunidad la que, según su estatuto de autonomía, y salvo que haya cambiado alguna ley en este rato que yo no me haya enterado, tiene la competencia de la gestión de la vivienda pública y de la garantía de la vivienda en la Comunidad de Madrid.
Los recursos, insiste Maestre, dependen de la comunidad. Lo que quiere la Ciudad de Madrid es sacar adelante esa oficina en los juzgados para que los servicios sociales puedan actuar con mayor rapidez.
La realidad es que los desahucios siguen continuando diariamente en Madrid. La plataforma de afectados por la hipoteca de Parla ha denunciado que este viernes se va a llevar a cabo en un cuarto intento el desahucio de una madre y su hijo de 11 años de una vivienda en esa localidad. La mujer vive en el número 14 de la calle Palencia y miembros de la plataforma tenían previsto acampar allí desde las 10 de la pasada noche para evitarlo.
La madre, que ocupa una vivienda de Bankia, cuenta con un informe favorable de la ONU donde se reclama a los tribunales españoles que autoricen a la familia permanecer en la vivienda que ocupa hasta que encuentre una solución habitacional. La plataforma de afectados por la hipoteca pide que se garantice que el Estado español cumple los tratados internacionales.
Y un desahucio que ya les adelantábamos ayer, el de Nancy en Puente de Vallecas, que se ha vuelto a paralizar por segunda vez.
La mujer, con una hija de 6 años, consiguió su actual vivienda hace 4 años por intermediación de la parroquia de San Ramón Nonato. Tras dejar de pagar 3 meses, llegó a un acuerdo para abonar 70 euros al mes, pero no lo pudo cumplir. Ahora le reclaman 2.400 euros de deuda. El desalojo ha quedado aplazado sin fecha por un escrito del procurador que ha alegado que se trata de un caso de especulación inmobiliaria.
Feliz, tengo mariposas en el estómago, no me sale la palabra. Ayer presentamos el escrito, mi procurador lo presentó y bueno, pues ahora se va a estudiar eso que presentamos ayer y por eso me han dado ahora sin fecha.
Y ahora repasamos los periódicos.
Portadas de los principales diarios. Comenzamos con el ABC. El relator de Sánchez incendia al Partido Socialista. Felipe González acusa al presidente de degradar las instituciones y se suma a varones, exministros y miembros del gobierno que reniegan del mediador para complacer al secesionismo. En el diario La Razón, mismo asunto. Sánchez ignora la presión, no convocará elecciones. El presidente aguantará en Moncloa aunque los independentistas le tumben los presupuestos. Moncloa desoye las críticas de los varones y recuerda que fueron derrotados en las primarias. Cree que la movilización de las derechas les beneficia para negociar con Esquerra Republicana y PDeCAT. Portada del diario El Mundo, el separatismo destapa el pacto de la mesa de autodeterminación. Esquerra asegura que los partidos primero llegarán al acuerdo y luego irán a las instituciones para los cambios legales. Junts per Catalunya revela que Calvo se comprometió en privado 3 veces a que partidos como PNV o Podemos se sumaran. El PDeCAT redobla el chantaje al gobierno y registra la enmienda a los presupuestos que retirará si hay avances. Y terminamos con la portada del País, mismo asunto también. El PDeCAT se suma a Esquerra y anuncia una enmienda a la totalidad del presupuesto. Los independentistas catalanes mantienen el veto al proyecto pese al diálogo abierto por el gobierno.
Te vendes porque te sobra. Hoy comienza la gira de los concursantes de Operación Triunfo 2018, Ángeles Martín.
Y arranca en el Wizzing Center. Va a contar con todos esos concursantes de la edición. No va a faltar en el reparto de los temas La Venda. La estamos escuchando, interpretada por Miki, que será la canción que representará a España en el próximo Festival de Eurovisión que se celebrará en mayo en Israel. La venda ya cayó.
Te sientes que ya tenías, te vives alto voltaje, te traje buenas noticias, te vales y ya no fuerzas, te vives y te interesas. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Amiga mía, princesa de un cuento infinito.
Un juramento entre tú y yo. No es un juego, es cuestión de honor.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy viernes desde las 5:30, jornada 22 de la competición europea. CSKA de Moscú, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y también hasta ahora con la información del tráfico. Empezamos la jornada de la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora ya encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 a la altura de Pinto y San Cristóbal de los Ángeles y la 42 a su paso por Parla. En la ronda de circunvalación M40, circulación intensa también en la zona de Vallecas y Vicálvaro en dirección a la A2. En el resto de carreteras madrileñas, de momento a esta hora se circula con normalidad.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe al comienzo de esta jornada en la que los del tiempo nos avisan de un día primaveral otra vez. E incluso llegaremos a rozar los 18 grados en algunas zonas optimistas de la ciudad y de la región cuando caliente el sol en todo lo alto a mediodía. Por lo tanto, tengan ustedes en cuenta esa incidencia de que a mediodía les sobrará la chaqueta o la bufanda. Ahora no sobra nada. Ahora las temperaturas son bajas, que es una hora estupenda para salir de casa. Tenemos 4 grados en la sierra, 3 en la capital y 1 en la zona sur. Buenos días, Madrid, Onda Madrid. Estamos contando la actualidad al comienzo del viernes 8 de febrero. El PDK de Antigua Convergencia va a presentar este viernes, o por lo menos es lo que han anunciado, una enmienda a la totalidad de los presupuestos generales del Estado el día que se acaba el plazo. El PDK considera insuficiente la oferta del gobierno, la figura del relator, del mediador. Ahora quieren hablar de las cuestiones que estarán sobre la mesa en la que se siente ese mediador con ambas partes, es decir, con el Partido Socialista, con los independentistas. De igual a igual va a negociar el gobierno con los independentistas de Cataluña. Y en eso están, y ya veremos si las enmiendas a la totalidad que ha presentado Esquerra y la que va a presentar el PDeCAT son retiradas minutos antes de su debate. Y si todo esto forma parte de la negociación, porque las puertas abiertas están en ambas partes. Y en la semana en la que comenzará el juicio en el Tribunal Supremo a los implicados en el golpe, en la rebelión de octubre del 17. Crecen las voces internas en el Partido Socialista, no solamente entre los dirigentes regionales, a los que no se hace caso, sino también entre antiguos dirigentes socialistas a los que tampoco se va a hacer caso, porque Sánchez en todo esto no va a hacer caso a las voces que le dicen que frene y que lleva al Partido Socialista hacia un precipicio, como ya se vio en Andalucía. Después de Alfonso Guerra, al que hemos escuchado en las últimas horas, va a vapulear a Sánchez por lo que está negociando con el independentismo, el expresidente González también, afirmando que negociar con los independentistas en mesas de partidos degrada las instituciones democráticas y que no necesitamos relatores. PP y Ciudadanos han optado, de momento, por la calle, a la espera de llevar el asunto al Parlamento, pero en primer lugar van a la calle, a la Plaza de Colón de Madrid el domingo, por una España unida, elecciones ya. El presidente del PP, Casado, ha vuelto a pedir al presidente del gobierno que dimita, que convoque elecciones, y le ha dedicado una serie de calificativos que hacen que Casado haya subido varios escalones en la retórica: felón, ilegítimo, mentiroso compulsivo o presidente ocupa. Ayer Pedro Sánchez estaba en Estrasburgo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, e hizo dos cosas. Una, defender el sistema judicial español en las vísperas del proceso independentista en el Tribunal Supremo. Y dos, sin citar al PP y a Ciudadanos, les acusó de crispar la vida pública por la manifestación que han convocado para el domingo, que es lo habitual siempre cuando está en el gobierno, sea quien sea, con respecto a la oposición. La oposición siempre crispa, y en el caso del Partido Socialista con el Partido Popular es un clásico ya de esto que el PP crispa. Sánchez era preguntado, por cierto, en Estrasburgo por los periodistas en los pasillos que lo intentaron sobre la figura del relator, del mediador, pero no contestó. Debería contestar el presidente del gobierno y atender al requerimiento de la prensa, porque es un asunto relevante que el presidente del gobierno explique cuál es el papel del relator o del mediador en esa negociación de igual a igual entre el gobierno y quienes pretenden o han demostrado que pretenden desmontar la legalidad constitucional. En Madrid es noticia que se van a publicar las conclusiones de la comisión de investigación que hay en la Asamblea de Madrid sobre la presencia de amianto en el Metro de Madrid. El borrado de esas conclusiones asegura que Metro ocultó la existencia del material cancerígeno durante casi 3 décadas. Por supuesto que entraremos en detalle y lo contaremos en este Buenos Días Madrid que estamos iniciando hasta ahora. Trae más noticias con David Herráez y Ángela Beato. Sánchez y el secretario general de Podemos e Iglesias mantienen un encuentro para desatascar los presupuestos.
Se reunieron el miércoles en Moncloa para desbloquear la negociación. Iglesias dejó claro que su partido no va a impedir la tramitación de las cuentas públicas, pero no garantizó que vaya a apoyarlas.
El Tribunal Supremo rechaza aplazar el juicio por el proceso independentista.
Se mantiene para el 12 de febrero. La sala desestima la petición de varias defensas que exigían más margen para preparar su estrategia. Tampoco acepta levantar la prisión provisional de los acusados tras sus denuncias de trato degradante en los traslados.
Las previsiones de crecimiento económico de España por encima de la media de la Unión Europea.
La Comisión Europea prevé que nuestro país siga creciendo, pero de una forma menos marcada, en concreto un 2,1%. Bruselas ha empeorado la estimación de crecimiento de la zona euro. Se expandirá un 1,3% este año, 6 décimas menos de lo previsto.
Rechazo a la derogación de la ley del aborto que propone de nuevo el PP.
Pablo Casado apuesta por recuperar la ley de supuestos de 1985 y derogar la actual ley de plazos aprobada en 2010. PSOE, Podemos y Ciudadanos son contrarios a una vuelta atrás que el líder popular ha vinculado con el mantenimiento de las pensiones.
El Tribunal Supremo no ve plagio en la tesis de Pedro Sánchez.
Ha rechazado la querella presentada por Vox en la que acusaba al presidente de falsedad documental, prevaricación administrativa y tráfico de influencias. El tribunal argumenta que no se han presentado más pruebas que las informaciones publicadas en prensa.
Libertad provisional para Eduardo Zaplana.
La jueza ha tomado la decisión no por motivos de salud, sino porque entiende que el riesgo de fuga ha disminuido tras haberle bloqueado más de 6 millones de euros ocultos en Suiza. El expresidente de la Comunidad Valenciana niega haber cobrado mordidas.
El Parlamento Regional de Andalucía acuerda que Vox presida la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico.
Esta comisión es la que tiene encargadas las competencias en materia de memoria histórica. Entre los acuerdos del pacto de investidura de PP y Vox figuraba eliminar la ley regional sobre esta materia y sustituirla por una ley de concordia.
La Autoridad Catalana de la Competencia contra el decreto sobre VTCs.
Recomienda que el Parlamento catalán no convalide el decreto aprobado para regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor. En su informe sostiene que la normativa es discriminatoria. La Generalitat asegura que seguirá adelante con ella.
Vodafone propone reducir los despidos y mejorar las indemnizaciones.
El ERE planteado inicialmente era para 1.200 trabajadores, el 23% de la plantilla. Ahora la empresa de telefonía reduce el número de afectados en 72, en 75 y acepta que un 25% sean salidas voluntarias. Los sindicatos consideran la propuesta insuficiente.
Luto en las cabezas de San Juan.
El municipio sevillano despide hoy en un funeral conjunto a los 5 vecinos fallecidos en un accidente de tráfico en Utrera cuando volvían de trabajar. Según los primeros datos de la investigación, la furgoneta en la que viajaban chocó con un camión que invadió su carril.
Tensión entre los gobiernos de París y de Roma por culpa de los chalecos amarillos.
Francia ha llamado a consultas a su embajador en Italia tras el encuentro entre el vicepresidente del gobierno italiano y un grupo de chalecos amarillos. Macron lo considera una injerencia y una provocación inaceptable, mientras que Luigi Di Maio sostiene que ha sido una reunión legítima.
Deportes, baloncesto y fútbol.
El Real Madrid de baloncesto afronta hoy el difícil reto de ganarle al CSKA de Moscú en su cancha. Por lo demás, en primera división de la Liga se disputa mañana el esperado derbi entre el Atleti y el Real Madrid. Completan la jornada el Getafe Celta, Español Rayo Vallecano y Leganés Betis.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues es una buena hora, Juan Pablo, aunque temprana, para acercarnos a esa comisión de investigación de la Asamblea que hoy va a girar en torno a un asunto muy, muy polémico. La gestión del amianto en Metro vota sus conclusiones, Loli Jurado.
Fue creada en abril del año pasado para aclarar la gestión del amianto por parte de Metro y hoy, casi un año después, celebra su última sesión para debatir y votar su dictamen final. 2 de los 4 trabajadores de Metro enfermos relacionados con el material han fallecido y, según el sindicato de maquinaria,
maquinistas, medio centenar de trenes permanecen inmovilizados en las cocheras por la presencia de amianto en la pintura que los recubre, según, como decimos, el sindicato de maquinistas.
Y esto ocurre mientras que Metro se prepara para vivir otro fin de semana, uno más, un fin de semana de paros.
Los maquinistas han vuelto a convocar paros parciales mañana sábado por la mala gestión de la compañía respecto a la presencia de este material. Tendrán lugar de 11 a 12 en las líneas impares, o sea, la 1, 3, 5, 7A, 9A y 11. Se han fijado unos servicios mínimos del 53%.
Además de estos dos asuntos relacionados con Metro, hoy estamos pendientes de dos declaraciones importantes, muy importantes, en esa nueva sesión que se va a celebrar hoy del juicio por el espionaje en el Partido Popular.
La Audiencia Provincial de Madrid reanuda el juicio de 6 acusados del supuesto espionaje de 2008 a cargos políticos del PP, enfrentados a la expresidenta de la Comunidad Madrileña, Esperanza Aguirre, con las declaraciones de testigos. Está previsto la comparecencia hoy de los ex consejeros Francisco Granados y Alfredo Prada, entre otros.
Y también nos vamos a marchar hasta un colegio de Rivas. Allí vamos a asistir a una concentración protesta de los padres de alumnos de ese centro.
Protesta que surge como respuesta a las medidas adoptadas por parte del ayuntamiento a restringir el aparcamiento solo en las inmediaciones del LUIFE. Ninguno de los otros 18 colegios de Rivas ha sufrido este tipo de restricciones, por lo que se trata, según los padres, de una discriminación abierta por parte del ayuntamiento hacia este colegio. Los padres solo pueden estacionar por un tiempo inferior a los 5 minutos y se quejan de que es insuficiente para poder acompañar a los niños o recogerlos a la salida. La cita de la manifestación es a las 6 menos cuarto de la tarde en la plaza del ayuntamiento.
Y de vuelta a la capital, esta tarde será la inauguración oficial del Año Nuevo Chino del Cerdo en Usera.
Un acto que abre el programa de las más de 100 actividades culturales y lúdicas que ha preparado el Ayuntamiento de Madrid para sumarse a esta celebración. Usera es el distrito que concentra a la mayor población china en Madrid y en el que durante este fin de semana tendrá lugar el grueso de la programación municipal.
Y ahora vamos a buscar más previsiones del día, más previsiones para este viernes. Lo vamos a hacer en el resto de la región.
Previsiones que buscamos en primer lugar en el sur. Hasta allí nos vamos con Cristina Espina.
Moraleja del Medio busca ser una ciudad verde. Por eso su ayuntamiento impulsa e invita a los vecinos a acompañarles en la que será la segunda jornada de plantación de pinos. El objetivo es continuar creando un cinturón verde para este municipio y la actividad tendrá lugar este domingo 10 de febrero a las 11 horas y estará abierta a participantes de cualquier edad. Y dentro de la programación de teatro del primer cuatrimestre que han presentado Leganés, este viernes 8 de febrero, el Teatro Julián Besteiro acogerá Tickets, una obra de títeres que cuenta la historia de una vieja taquilla abandonada, un Muppets y unos personajes desahuciados que harán un viaje de desesperanza para invitar a los espectadores a compartir, a soñar y a cooperar para hacer de este un mundo un poco más amable. El sábado, además, volverá la muestra de teatro amateur de esta misma localidad, música y obras de primer nivel en la programación a escena, según indican fuentes municipales. En este caso, será el grupo de teatro Tacio que presentará su obra Los últimos días de Judas Iscariote.
Buscamos asuntos que hoy serán noticia en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Enfermeras del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital de Henares están impartiendo un curso de primeros auxilios a los niños de 5 años del Colegio El Olivar de San Fernando de Henares. El objetivo es concienciar a los más pequeños sobre las situaciones en las que tienen que pedir ayuda a los mayores. Y además, en Alcalá de Henares, este domingo, teatro familiar en sesión matinal en el Teatro Salón Cervantes. Será a las 12:30, un espectáculo cargado de sensibilidad con la amistad como tema central. Se trata de Distance, que es de la compañía granadina Boletems, que está compuesta por Sara Ortiz y por Albert Moncunín. Una emocionante propuesta, nos dicen, con escenas de circo acrobático y de teatro gestual, ideal para seducir a todos los públicos. El precio, 8 euros la entrada.
¿Por dónde pasa la actualidad de este viernes en el suroeste? María Martínez de Mora.
Comienza la segunda fase del plan de limpieza de barrios en Alcorcón, una actuación que ayudará a eliminar parte de los residuos acumulados en el municipio durante los últimos meses. En Villaviciosa de Odón hoy se inaugura el aula de emprendimiento del Centro de Capacitación Agraria. Y el vicepresidente regional Pedro Royán visitará los municipios de Navagalamella y Chapinería para comprobar cómo está afectando el plan de inversión regional y también la estrategia contra el despoblamiento en esta zona de la región.
Más previsiones del día en el norte. Patricia Cristóbal.
En Alcobendas este mediodía se inaugurará una nueva edición de la Feria del Pulpo y el Mejillón, un encuentro gastronómico que durante todo el fin de semana acercará a los elementos típicos de Galicia al norte de Madrid. Por su parte, Colmenar Viejo retoma las obras de los parques de la calle Clara Campoamor y el Paseo de la Estación, que está previsto que concluyan la próxima semana. Los trabajos han costado a las arcas municipales algo más de 330.000 euros y pretenden ampliar las zonas de ocio infantiles. Y por último, la consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, visitará esta mañana el juzgado de paz de Algete junto al alcalde de la localidad, César de la Puebla. Allí ambos dirigentes conocerán de primera mano cuáles son las funciones de ese organismo.
Y terminamos buscando las previsiones del día en la Sierra, Pilar Rivera.
La Gerencia de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha realizado un reajuste en el servicio de pediatría que se presta en el Escorial. De esta forma, el consultorio de Los Arroyos, que es un núcleo residencial que se encuentra a 15 kilómetros del casco urbano, va a contar desde ahora con un nuevo pediatra los miércoles por la tarde, concretamente de 2 a 9 de la noche. Por otro lado, Collado Villalba acaba de aprobar la puesta en marcha del programa de itinerarios de inserción sociolaboral. Será destinado a personas en situación de exclusión social. Y hoy concluimos en Moralzarzal, cuyo alcalde, acompañado por el jefe de Protección Civil, entre desfibriladores a los dos centros públicos de la localidad.
Seis y 46 minutos de la mañana, vamos a abrir los periódicos para saber cuáles son los asuntos de Madrid que hoy destacan en sus ediciones. Bueno, y uno de ellos, Loli Jurado, es el tema del taxi que aparece en una de las cabeceras madrileñas.
Sí, en la del diario ABC, el reglamento del taxi permitirá retirar licencias y castigará su alquiler. El gobierno regional tiene ya lista la nueva norma que aprobará por decreto y será el marco legal de los cambios en las ordenanzas municipales. Algunas de las claves de esa nueva normativa. Los titulares de licencias de taxi tenían que ser, con la normativa actual, personas físicas. Pues el nuevo reglamento permitirá que sean también personas jurídicas. El límite de licencias de un mismo titular es de 3, pero con el nuevo reglamento pueden ser más. En caso de los herederos forzosos o el cónyuge del anterior titular, en los casos de muerte, jubilación por edad o incapacidad física o legal de aquel. El texto del reglamento recoge también la posibilidad de contratación previa para taxis compartidos por plaza y con pago individual, y también especifica que cuando los servicios sean previamente contratados, las tarifas tendrán el carácter de máximas. Y una más que ha llamado especialmente nuestra atención por encima del resto. Hasta ahora, un taxista no podía tener antecedentes penales. Este requisito se elimina en el nuevo reglamento, dado que el Defensor del Pueblo lo recomendó por considerarlo una doble sanción.
Y El Mundo, en su edición de Madrid, El Mundo Madrid, recoge una nueva polémica en el ayuntamiento.
Recoge así los relevos en los puestos clave a menos de 4 meses de las elecciones. Barbero incendia las emergencias, así titula Mundo Madrid. El edil de seguridad destituye al director de emergencias y al jefe de bomberos por discrepancias a la hora de reducir la jornada a 35 horas semanales. Ambos se negaron a las medidas que les ofreció porque menoscababan el servicio. Un ejemplo, el ayuntamiento replicó ayer que el cese de ambos, a menos de 4 meses de las elecciones municipales y autonómicas, se ha producido en pos de una mejor planificación del servicio.
Y a veces se centra en esa brecha que se abre en la izquierda de Madrid.
El diario El País, cisma municipal por la izquierda, tras el cisma de Iglesias y Errejón, Podemos e Izquierda Unida solo tienen pactos en 11 ciudades. En el resto se arriesgan a competir por separado con el Partido Socialista y fuerzas locales. En Madrid, Getafe o Alcobendas, Izquierda Unida puede ir sola, a lo que se puede añadir la competencia de Actúa Equo o los anticapitalistas de Podemos en estos y otros lugares.
Bueno, nos queda alguna cabecera, ¿no?
La de La Razón. Vale. Madrid arrincona a Cataluña como potencia cultural. Es un informe de la Fundación Contemporánea. Un estudio afianza a la comunidad como la región más valorada por los expertos, superando en más de 30 puntos a su rival. Un cambio de liderazgo que comenzó a producirse con el proceso soberanista.
Viernes, inicio de fin de semana y el deporte protagonista.
Onda Madrid,
Deportes.
Bueno, que no se le olvide a nadie que lo va a poder seguir en directo aquí en Onda Madrid. Mañana sábado llega el derbi Atlético de Madrid-Real Madrid, en el que está en juego el segundo puesto de la clasificación, que hoy, aún es rojiblanco. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. 4 días después del Clásico de Copa y en vísperas de la reanudación de la Liga de Campeones para los madridistas en el campo del Ajax, llega el derbi. Marcos Llorente sufre una lesión muscular de grado 2 en el aductor mediano de la pierna izquierda y no estará disponible. Jordi Codina, exjugador blanco, ha hablado en Onda Madrid del derbi.
Igual el Cholo plantea un partido para sacar el balón jugado desde atrás y el Madrid requiere de presión alta, pero vamos, no se sabe. De todas maneras, el partido está claro que va a ser intenso, de mucho desgaste físico y bueno, y esperemos que gane el Madrid.
En el lado colchonero, a la espera de la evolución de Coque, Simeone solo tiene 2 ausencias, la de Diego Costa y la de Stefan Savic. Por su parte, Antoine Griezmann sabe que es un partido especial.
Un partido muy especial para nosotros, para la afición, para el club. Intentaremos hacer un gran partido y coger los 3 puntos. Sí, ellos siempre están, ¿no? Están aquí para dar el apoyo, para animarnos, para en cada córner o ocasión que haya, pues empujarnos y eso lo sentimos en cada partido. Seguramente el sábado será el doble, ¿no? Pero tenemos muchas ganas de jugar.
Y otro lío que salpica a Isco Alarcón, porque en la previa Rubén de la Red ha repasado en la agencia EFE la actualidad blanca y ha lanzado un mensaje al futbolista malagueño.
El Real Madrid no espera a nadie. El Real Madrid todos son buenos y si no estás a la altura, pues viene otro compañero y te pasa por la derecha.
Un Isco que ha respondido a las declaraciones lamentando no gozar de las mismas oportunidades que sus compañeros, defendiendo su trabajo en entrenamientos y señalando la falta de minutos con Santiago Hernán Solari. Además, mañana el Getafe abrirá la jornada del sábado para los madrileños frente al Celta. Los olímpicos recuperan a Yago Aspas, ausente desde el 22 de diciembre, y Jozabet, exjugador del Rayo Vallecano y actualmente en el club vigués, también habla de la intensidad del Geta.
Todos los equipos juegan contra el Getafe, mínimo le tienen que igualar en intensidad. Es un equipo que solo con eso, con la presión que hacen, con la intensidad, con los duelos que ganan, te crea problemas. Y en ese sentido, pues tenemos que igualarlo. Luego no nos podemos limitar solamente a igualar esa intensidad, sino que cuando tengamos el balón, pues crearle peligros a ellos.
En el Rayo Vallecano, Michel no va a poder contar con Óscar Trejo para el partido frente al Español. El argentino vio la quinta amarilla frente al Leganés y el comité de competición se le ha mantenido, por lo que deberá cumplir un partido de sanción. En segunda, el Reus ocupa la última posición con 0 puntos en función de la normativa reglamentaria aplicable y debido a la expulsión del mismo de la competición. Así lo ha indicado la Liga a través de su página web ante la decisión de dejar fuera de la competición al club catalán. Con esta actualización hay un nuevo líder en segunda división, es el Albacete. Les han sumado los 3 puntos por 1-0 a todos los rivales que hubiera tenido el conjunto catalán. Además, fuera de España, el esloveno Alexander Ceferin fue reelegido como presidente de la UEFA para el próximo cuatrienio, un cargo para el que ha sido el único candidato durante el 43 Congreso Ordinario del organismo que gestiona el fútbol europeo. Luis Rubiales, además, ha sido elegido como miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA.
Voy a devolver con trabajo, con implicación, todo este apoyo y sobre todo pues agradecérselo a los 55 países y también a los miembros del comité y al presidente Alex Ceferín, que creo que han acogido con un buen talante y de muy buen gusto mi llegada, así que nada, pronto a trabajar con mucha gana y con mucha ilusión.
Y en baloncesto, el Real Madrid viaja a Moscú para enfrentarse a un CSKA, al que no ha vencido en la capital rusa desde hace más de 10 años. Pablo Lasso tiene las bajas de Sergio Llull y de Trey Tonkins, pero el técnico vasco no planea realizar ningún fichaje de cara a la Copa del Rey.
Pues hombre, durante la temporada he hecho tantas cosas de menos, que ahora a mí lo que menos he hecho en falta es un jugador. Lo que quiero es que estén los que están sanos.
¿Puede llegar a plantear fichar un
no?
Pablo, cancha
muy
difícil, claves para...
No, hoy no.
¿Claves para la...
¿Mañana?
Tampoco.
¿Y pasado?
Tampoco.
¿Por dentro de una semana la cosa?
Tampoco.
O sea, que no hay refuerzo para la Copa, ¿no?
Yo ahora mismo confío en que Sergi se recupere. Vamos a tener 15 jugadores para la Copa. Yo creo que con 15 jugadores vamos bien.
En el partido de la una ha estado Sergio Rodríguez. El Chacho ha elogiado la figura de Felipe Reyes.
Ya lo llevamos diciendo muchos años. Felipe mantiene un nivel muy alto, es un gran competidor y eso, pues bueno, yo creo que es la gasolina que le da para seguir tantos años y tener la misma ilusión por cada partido y por cada temporada. También, pues los partidos que le he visto está siendo importante, jugando en algunos partidos menos minutos, pero siempre que sale a puerta y siempre como rival.
Y en la NBA se mueve el mercado. Marc Gasol deja a los Memphis y se marcha a los Toronto Raptors, donde se va a reunir con Ibaka y Scariolo. Por su parte, Mirotic ha sido traspasado a los Bucks desde los Pelicans.
Y la agenda cultural del día llega cargada de cine, mucho cine. Elia Fernández.
Los héroes de Ladriburgo regresan en La Lego Película 2. 5 años después, se reúnen de nuevo para salvar su ciudad. Ahora se enfrentan a una nueva amenaza, los Lego Duplo.
¡Buenos días! ¡Hola, Cyborgs! ¡Buenos días, ratitas de alcantarilla!
Emmet, tienes que dejar de fingir que todo es fabuloso. No lo es.
Vale, ok.
Basada en la biografía de María Estuardo, llega a los cines María, Reina de Escocia, que explora la turbulenta vida de la que fue reina de Francia a los 16 años. La cinta es candidata a los Oscar a Mejor Vestuario, Maquillaje y Peluquería.
¿Queréis que deponga a mi hermana monarca?
O estalla la guerra allí, o estalla aquí.
Nuestras tierras están sufriendo un azote. Una mujer con corona.
¿Qué dice su hermano?
Su lealtad estará con nosotros.
No hay hambre de guerra.
Pues abrámosles el apetito.
También hay cine de terror esta semana con The Prodigy, que recupera la fórmula de unir niños y fenómenos paranormales. Miles se comporta de forma extraña. Su madre teme que esté poseído por una fuerza maligna y se debate entre su instinto de protección y la necesidad de saber qué está pasando.
Observa el ojo plateado de la varilla. Cada vez que oscila, imaginaremos que desenredamos un trozo de cuerda. Poco a poco. Y ahora imaginemos que esa cuerda es el tiempo, desenredándose minuto a minuto.
Ambientada en el Detroit de los años 80, en pleno apogeo de la epidemia del crack, White Boy Rick cuenta la historia real de un padre y su hijo adolescente que pasa de informante encubierto de la policía a traficante.
Eres bueno, Rick. Si quieres mover coca, ven a verme. Si mi padre me pilla esto, me parte la cara.
Pues procura que no te pille.
Repártela en papelinas de a 10. Reúna a unos colegas y pásala. Pronto la gente sabrá que vas de legal.
¡Es Ricky! ¡Es blanco!
Jennifer López vuelve al cine en Jefa por accidente, una comedia sobre segundas oportunidades. Da vida a una mujer frustrada por no haber cumplido sus sueños, hasta que un día el hijo de una amiga le inventa un perfil de licenciada universitaria y todo cambia.
Te he dado una nueva identidad. Querías impresionar y te he inflado el currículo o un huevo.
Oh, la mentira te ha abierto las puertas, pero tú has conseguido el trabajo, cariño. ¿Quién es la mejor, va? ¿Quién es la mejor?
La mejor.
Lo eres, eres la mejor.
La cartelera de esta semana incluye además 2 documentales, 3 idénticos desconocidos, la historia de 3 gemelos separados al nacer y Basque Selfie, sobre la figura del músico Agus Barandiaran. La neoyorquina Odetta Hartman presenta en Madrid su Cowboy Soul, mezcla de futurismo y tradición que le ha convertido en uno de los nombres más destacados de los nuevos talentos. La cita esta noche en el Palacio de la Prensa.
To the edge of the earth with you, and I wanna run to the edge of the earth with you.